la mesa de un café.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Guillermo, Agustina, ¿cómo están? Buen día para todos. En tantas oportunidades nos hemos preguntado, por distintas razones, en coro tenemos razones de sobra para preguntarnos sobre cómo funciona el servicio penitenciario y cómo está la organización interna de las cárceles. Digo, en tantas oportunidades nos hemos preguntado, ¿para qué son las cárceles? Y obviamente son para castigo y disuasión, o sea, tiene un objeto de castigar a quienes han violado la ley, tratar de convencerlos, disuadirlos para que no lo hagan a futuro. Para eso, las cárceles se suponen que deben tener, generar la posibilidad de rehabilitación para que sea posible que quienes no tengan cadena perpetua, que son muy pocos, y que van a volver a la sociedad, tengan alguna posibilidad de reinserción. 1500 veces hemos hablado del tema y otras tantas hemos llegado a la percepción de que las cárceles no solo no rehabilitan, sino que luego de pasar un tiempo, 6 meses, 6 años o 20 años en la cárcel, la mayoría sale peor de lo que entró. Y en un número muy impresionante reincide. Los especialistas suelen coincidir, los hemos escuchado, de que donde realmente se genera la posibilidad de que dentro de las cárceles, en el tiempo privado de la libertad, haya acceso a la educación y al trabajo, se generan otras posibilidades. Por eso hoy es noticia Mendoza. Una vez más, me parece que es una obsesión del gobernador Cornejo desde su primer mandato. Ahora en el segundo, pruebas piloto, lo informaba temprano esta mañana Facundo Di María de Cadena 3 Mendoza, para que las personas privadas de su libertad en las cárceles mendocinas puedan trabajar. Ya hay quienes trabajan en todas las cárceles, incluso en Mendoza, pero puedan trabajar para empresas privadas dentro de las cárceles, con salarios y condiciones laborales como si estuvieran afuera, pero dentro de las cárceles, y la posibilidad no solo de ganar su dinero, sino de adquirir un oficio. Vamos a tener la oportunidad de hablar con el director del Servicio Penitenciario de Mendoza, que lo vamos a sumar en un minuto a la mesa de café, pero antes, Facundo, desde nuestra redacción en Mendoza, plantealo, por favor.
Y la idea, Miguel, como bien marcabas y complementando tu relato, es instalar estas empresas dentro del penal de Almafuerte, que está situado en Luján de Cuyo, que tiene las condiciones para que las compañías instalen sus talleres y diferentes organizaciones que tengan para la operatividad dentro justamente de la cárcel y no extramuros, para que los presos trabajen allí, Miguel.
Porque hay, repasando información, en todas las cárceles del país hay internos que están trabajando, generan, en el caso de Mendoza, cestería, me parece que he visto, y sus familiares las venden. Esto es otra cosa, que la vamos a conversar con Eduardo Orellana, que es director del Servicio Penitenciario de Mendoza. ¿Cómo está, Orellana? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Siguiendo con mucha atención este plan piloto. Ya es piloto, pero digo, ya está funcionando, ya hay empresas privadas que están generando puestos de trabajo dentro de alguno de los penales mendocinos, Orellana.
Sí, esta prueba piloto que hizo mención el gobernador ya tiene una prueba piloto, por decirlo así, que fue con empresarios especialmente del calzado, y se instalaron hace 6-7 años en distintas cárceles de la provincia. Finalmente la concentramos en una de ellas, en San Felipe, y hoy se produce el calzado de Borseguí que se comercializa en casi todo el país. La idea de llevar empresas privadas, cárcel nueva, Mendoza ha estrenado una nueva cárcel en la zona de Almafuerte, en la zona de Cacheuta, perdón, denominada sí. Almafuerte 2, que tiene 600 metros cuadrados en talleres y tiene capacidad de instalar maquinaria y tecnología que en cárceles del siglo pasado que tenemos no se podría llevar a cabo. Entonces, la visión es, hay que cambiar la matriz de enseñanza y de oficio dentro de cárceles para que cuando se recupere la libertad, la posibilidad de la reinserción, la tan mentada reinserción, sea más alta en posibilidades de aceptación por parte de empresas, porque por ahí se presupone en las viejas teorías que el Estado le tiene que dar trabajo o que algunas empresas deberían darle trabajo, pero si los capacitas nada más que en total y mimbre, que es lo que normalmente se enseña en muchas cárceles, que todavía no pegan este salto, la posibilidad de dar trabajo es muy corto. Entonces esa es la idea, que las empresas se instalen en estos espacios que están muy bien capacitados para recibir su tecnología y maquinaria, traigan sus capacitadores, enseñen, se genere otra sinergia con las personas que están en cárceles, el servicio legal de integración, los servicios, la seguridad, el almacenamiento, y una vez que estas empresas empiezan a producir o a ser parte de su producción en cárcel, observen a estos operarios, a estos trabajadores como posibles ingresantes a la fábrica, a la empresa, a la firma, cuando recuperen su libertad. Es muy difícil cuando se sale de libertad presentar un certificado antecedente penal, digamos. Hay que ser muy claro cuando se presenta uno saliendo de cárcel, decir, vengo de cárcel. Entonces, con este antecedente, creemos que la empresa va a tener más confianza en tomarlo, y es una persona que le restamos a la posibilidad de que se cometan delitos nuevamente.
A ver, ya en un momento se suma desde Mendoza para preguntar, con conocimiento de algunos penales y de algunas circunstancias, nuestro periodista Facundo Di María. Pero para arrancar, mientras hay abogados amigos que me están mandando todos el artículo 18 de la Constitución, por lo que significa para qué deben ser las cárceles, ¿no? Y además cómo deben ser las cárceles. Yo creo que hay un consenso generalizado de algo que está cambiando, señor Orellana, respecto de este tema. Si no nos ponemos de acuerdo, mientras cada vez hay más superpoblación carcelaria, también en Mendoza, si no nos ponemos de acuerdo en alguna manera de recuperar quienes transitan un periodo de privación de libertad para que vuelvan a una sociedad y no estén peores que antes, esto que están intentando en Mendoza tendría que encontrar un recorrido que, por ejemplo, hablamos de un taller de veo construcciones livianas dentro de la cárcel. Allí no dependerá de otra decisión que del propio preso decir, quiero hacer este trabajo, y a partir de ahí está sujeto a una ley, a un contrato laboral, como si fuera una persona libre. O sea, en sueldo, en descansos, en beneficios, en aguinaldo, para todo lo demás es como si fuera un trabajador libre.
En las cárceles de Mendoza, la jornada laboral obligatoria es de 4 horas, porque hay personas que trabajan y estudian a la vez dentro de cárcel.
Sí.
El combo ideal es ese, ¿no? Si la mano de obra que vamos o que deberíamos ofrecer a la empresa privada tiene que ser mano de obra calificada, o sea, gente sí. Que ya tiene, pasó por un centro de capacitación técnica, ya sea porque aprendió todo el recorrido en cárcel o porque cuando vino a la prisión tenía algún conocimiento, bueno, lo tiene que certificar. Porque el empresario, más allá de su compromiso social, nunca deja de ser empresario. O sea, él necesita garantizar cierta producción para mantener su empresa.
Claro.
El salario que se paga en Mendoza, Mendoza tiene su propio código de ejecución penal, es un peculio, lo fija el servicio. Para eso tiene categorizado el trabajo en 3 niveles, y el cuarto es el de autogestionado, que después lo podemos hablar, en donde el primer nivel es el de maestranza, el más sencillo de todo, el segundo es de mantenimiento, y el tercero son personas calificadas para trabajar en empresas privadas. No solo por su capacitación propia, adquirida, certificada, sino por su comportamiento, por su trayectoria en cárcel, por su convivencia, por su adaptación y predisposición a reinsertarse positivamente.
Facundo Di María pregunta.
Esa parte nosotros pagamos un porcentaje, y el otro porcentaje, el obligatorio lo pagamos nosotros, por supuesto el Estado no puede no pagar. El otro porcentaje lo paga la empresa, que tiene una particularidad. Lo puede entregar a una persona que el privado de libertad designe, que sea familiar directo, para que la familia inmediatamente haga uso de ese dinero.
Pueda recibir el beneficio. Sí, así, Facundo.
Eduardo, muy buenos días. Quería saber, además de estas características que recién mencionabas respecto a las personas que acceden a los puestos laborales, ¿hay condenas en especial que excluyen a los reclusos de poder acceder a un trabajo?
Hoy en día, a nivel nacional, se habla de tres tipos de clasificación de personas. El agrupamiento, que es el que dice el Código Penal, la clasificación, que es el que dice el Código de Ejecución Penal, y la categoría. ¿Qué capacidad tenés de generar daño dentro y fuera de la institución, de corromper personal, el nivel criminal que presentás? Nosotros en esta categoría no hacemos muchas excepciones, pero sí las tenemos en cuenta. Si la persona realmente en el futuro le interesa insertarse en la sociedad o está haciendo, aprovechando todas estas bondades, digamos, llamémosle así, o esta facilitación de actividades para progresar en la ejecución de la pena. Mendoza tiene no tiene el problema que tienen, por ejemplo, las cárceles federales, que tienen problemas con personas que son de delito transnacional, o el que tiene Santa Fe hoy día, que está ligado al narcotráfico. Nosotros hoy nuestras categorías están un poco más abajo respecto a la peligrosidad. Es un análisis completo que se hace a la hora de ofrecer un trabajador o de brindarle la oportunidad a un trabajador en cárcel.
Sobre eso, sobre la oportunidad de trabajador en cárcel, Agustina Vivanco tiene una pregunta bien interesante. Te escucho, Agus.
¿Cómo le va, Eduardo? La pregunta tiene que ver con la cuestión cultural, si hay una cuestión cultural psicológica de miedo y de prejuicio que enfrentar ante las empresas para convencerlas de que acepten formar parte del programa, lo cual sería lógico, ¿no? Pero me pregunto si es tan fácil hoy decirle a una empresa, bueno, vengan, trabajen, participen, formen parte, o cuál es la respuesta por parte de ellos.
Es una evaluación, me parece, de ambos lados. El empresario que se compromete socialmente con ingresar a las cárceles tiene muy buena intención, quiere saber qué va a pasar con el prestigio de su marca, de su firma, cómo el servicio va a brindar o va a recibir a sus capacitadores, cuál va a ser la sinergia que se va a generar. Y el servicio del otro lado mira que el empresario que viene realmente quiere invertir y no quiere aprovechar una oportunidad de espacio y de servicios gratis. Claro. O de mano, podríamos decirle, más barata que en el medio libre. Hay una evaluación, digamos, de los dos lados, ¿no? Pero la idea es sumar siempre.
Acaba de mencionar usted un dato clave y ya tenemos que ir cerrando con esto. Yo me despido. Facundo, vos te quedás para completar. Acaba de decir un espacio gratis. El beneficio que ofrece el gobierno de Mendoza, el Servicio Penitenciario de Mendoza, es que las empresas que quieran participar de esto no pagan alquiler. Pueden poner sus maquinarias, su equipamiento dentro del taller de la cárcel y no van a pagar alquiler. Ese es el beneficio para la empresa, Orellana.
Claro, ese sumado, hay depósitos para almacenar el producto, la claro. Seguridad, el servicio del producto. Pagamos un porcentaje del salario. Es una oferta muy muy interesante para el empresario.
Muy interesante y muy para escucharla en otros puntos del país. Gracias por su participación, señor Orellana. Muy atento.
Muchas gracias, señor.
Es el director del Servicio Penitenciario de Mendoza. Facundo, vas a cerrar vos, porque hay ya un intendente que ha sacado la cuenta que comprar lo que se produce en la cárcel le sale más barato al presupuesto municipal. ¿Cómo es esta historia?
Y así es, Miguel, por eso se firmó un convenio para adquirir estos artículos que ya están produciendo en las cárceles los reclusos. Lo decía recién Orellana, se están realizando, confeccionando zapatos y borcegos con un ahorro significativo para la comuna. Esa comuna que va a obtener el ahorro es Las Heras, y su intendente Francisco Lopresti explicaba cuáles son los argumentos que llevaron a su poder ejecutivo a firmar este convenio.
son insumos textiles, digamos, ropa, indumentaria y borcegos que fabrican dentro del servicio penitenciario. La verdad que nosotros contábamos con materia prima, pudimos ver las instalaciones y ver digamos, la capacidad instalada que tiene el servicio penitenciario. Y a partir de esto celebrar un acuerdo que, bueno, es en beneficio de ambas instituciones, beneficio del proceso de reinserción social, ¿no es cierto?, interno que lleva adelante la persona que está, digamos, privada de la libertad. Y creo que esto es un avance importante. Todos queremos que las personas que están en ese proceso de privada de libertad estén haciendo algo, estén educándose, estén haciendo un proceso laboral para que el día de mañana puedan reinsertarse socialmente. Hay 3.000, de cuando ellos llegaron, habían 300, que hay 3.700 y pico de personas que están vinculadas al programa de oficios, que llevan distintos oficios, lo que nos implica a nosotros un ahorro en una sola contratación de 150 millones de pesos, ¿no? Si hubiéramos llamado a licitación y cualquier otro tipo de oferente, nos estamos ahorrando 20 millones de pesos.
Quería agregar, después de escuchar al intendente de Las Heras, Francisco Lopresti, es que en su primera gestión el gobernador Cornejo propuso, a través de una ley que se aprobó en la legislatura, que quienes quisieran obtener beneficios estando presos estaban obligados a trabajar o a capacitarse. Eso ya se está realizando.
Bueno, gracias, Facundo, muy muy completo. Agustina, Guillermo, para cerrar, y lo dejo, cierro, pero lo dejo abierto, por supuesto,
sí,
¿no?
Sí.
De esto hemos hablado tantas veces y generalmente tropezamos con una horrible realidad. No hay recuperación y reinserción en un porcentaje tremendo. Las adicciones, los consumos dentro de la cárcel son en buena medida responsables. El tiempo muerto dentro de la cárcel tiene mucho que ver con eso. Lo que se está planteando en este caso en Mendoza no tiene nada de novedoso. Lo que sería novedoso es que lo logren. ¿Cuál es básicamente que el hombre que cae detenido, las cárceles no son para castigo, dice el artículo 18, estar privado de la libertad es un castigo? Pero en el marco de esa privación de la libertad que le corresponde porque cometió un delito, que no estemos generando un delincuente peor cuando cumpla su pena y salga. Si sale sin trabajo, sin oficio, sin posibilidad de reinserción, y lo más probable es que vuelva a delinquir. Acá me parece que en beneficio de quienes se equivocaron y están presos, y en beneficio de la sociedad que los debe reinsertar, me parece un proyecto para prestarle atención. Si les va bien, si realmente generan focos de trabajo privado dentro de las cárceles mendocinas, va a haber que copiarles, ¿eh?
Sí, Miguel, inmediatamente desde todo el país, muchísima repercusión del tema de la mesa de café, porque será para otra mesa de café, pero la inmensa pregunta que nos hacemos, se hacen los oyentes, es también estaría bueno saber cuál es la facilitación que se hace de trabajo para reinsertar laboralmente a gente que no está en la cárcel y que hay mucha sin trabajo en Mendoza y en otros lugares.
Es otro tema, claro. Excelente. Pero inevitable, imposible no plantearlo. Imposible.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta mañana.
La mesa de café que presentó... No,